El hombre siempre ha usado los materiales que la naturaleza le ponía directamente en sus manos para construirse un entorno habitable, aspirando en muchas ocasiones incluso a su permanencia. L'amor serà jo, arquitectura, episodio 13. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de L'amor serà jo, arquitectura. Un podcast en el que nos juntamos unos cuantos, en una tertulia, en la que intentamos tratar temas que consideramos que pueden ser de interés para todo el mundo, independientemente de que sean arquitectos o no. Yo soy Juan Ortiz y en esta ocasión estamos todos. Me acompaña por orden rigurosamente alfabético Alberto. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal?
Chris.
Hola.
Deco.
Muy buenas.
José.
Hola, muy buenas.
Y Luis, que hoy no me olvido de ti, como en el episodio anterior.
Bien, bien. Pues, ¿qué tal?
Pues nada, no sé si queréis comentar algo de las vacaciones, cómo ha ido la cosa.
La verdad es que aún nos hemos demorado bastante, ¿eh? De quitar desde el anterior, con las vacaciones de Navidad y demás, y cada uno dispersarse un poco en sus cosas, y eso hemos tardado, pero bueno. Esperemos mantener un poco el ritmo, ¿no?
Sí, yo, de hecho incluso nos llegó un correo que leeremos al final, en el que había alguien que incluso se preguntaba si volveríamos a grabar. Y yo, sí, tranquilo, que este mismo domingo ya nos ponemos. Bueno, pues también hoy tenemos un episodio, yo creo que que nos podremos alargar más de lo debido, así que casi mejor empezar ya. El tema que vamos a tratar en este episodio, en el número 13, es la arquitectura tradicional y rehabilitación. Es un tema que nos propuso Showmeco del podcast. Nosotros también tenemos podcast, NTT Podcast. Y bueno, pues a ver si le gusta, a ver si le parece interesante. Además de la arquitectura tradicional, pues ya digo, hablaremos un poquito también de rehabilitación, de ver cómo se hacen, o sea, qué podemos hacer con todas esas ruinas que nos encontramos de vez en cuando, y ahí pondremos algún ejemplo que consideramos interesantes. Así que nada más, una promo y comenzamos.
Worthy of my mind is porque a ti for a game in the Oregon for a cat being all over if you know what it might be in order to make it bonfire
night. Hola, soy Jimmy Oliver. Muchos de vosotros me conoceréis por mis programas de cocina sana y mis libros, aunque algunos os sonaré más por mis vídeos sobre cómo puse verde a McDonald's y su carne de vaca, o aquel otro donde enseñaba a los pequeños cómo se hacían industrialmente esos trocitos de pollo llamados nuggets, que tanto les gustaba. Aún están teniendo pesadillas los jodidos. Pero estoy aquí para hablar de otra cosa, no voy a hablar de mí. Estoy porque he descubierto un podcast que me ha dejado alucinado. Sí, se llama Bocados por Momentos, y es que el muy cabrón hace unos programas cojonudos, donde tiene una parte de historia de la cocina y otra donde te recomienda una tapa. Lo bueno es que en ocasiones también participan otros cocinillas como yo, y le dan otro punto al programa. Pero lo dicho, que sepáis que yo soy muy fan de Bocados por Momentos y que os recomiendo el programa del Mespaznar ese.
Bocados por Momentos es un pequeño y personal podcast en el cual te iremos contando una parte de la historia de la cocina o de un producto junto a una pequeña receta de una tapa. Si quieres participar en el programa, solo tienes que mandarnos ese pequeño audio a bocados@pormomentos.com. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo en @bocadospormomento, con una X en lugar de un por. mandarnos un comentario o un audio comentario a bocados@pormomentos.com. También puedes encontrarnos en nuestro blog pormomentos.com.
Leíamos al principio una cita de Alejandro de la Sota en la que claramente pues eso nos comenta que la naturaleza nos pone unos materiales a nuestra disposición y que desde muy el comienzo de nuestra historia hemos empezado a construirnos un entorno habitable. Se trata de arquitectura sin arquitectos. Directamente la gente que va a vivir en esas edificaciones, en esos refugios inicialmente, los construye para sí mismos. Una forma rápida de definir lo que sería la arquitectura tradicional es precisamente eso, la de arquitectura sin arquitectos. Una definición larga sería aquella arquitectura que cumple una serie de características, que son precisamente las características que vamos a ir pormenorizando un poquito más a lo largo del episodio. Pero bueno, digamos que como características más generales, esa arquitectura que efectivamente se construye, es decir, no queda a nivel de proyecto, y durante el periodo preindustrial. Con la revolución industrial aparecieron un montón de nuevos materiales, las circunstancias cambiaron, llegó la especialización y bueno, a partir de ese momento, aunque se siguió construyendo de manera parecida, las características ya son distintas y probablemente todas esas edificaciones ya no las reconocemos, porque yo creo que cualquiera de nosotros reconoce la arquitectura tradicional sin ningún tipo a mayores de explicación. Por supuesto, es la arquitectura en la que no interviene un técnico cualificado. El arquitecto como tal apareció en el siglo XIX, más o menos, pero la arquitectura tradicional viene de antes. Antes no eran arquitectos, pero había maestros de obra, había otro tipo de especialistas. Toda esta gente no interviene en la arquitectura tradicional. Antes de empezar, no sé si queréis añadir alguna cuestión a la definición. Pero bueno, yo ya os preguntaría, por entablar un poquito de debate, si se trata de arquitectura preindustrial, o sea, la arquitectura tradicional es preindustrial, pero ¿se sigue construyendo arquitectura sin arquitectos a día de hoy?
Yo creo que sí, no solo, es decir, ya pensando, por ejemplo, en otros países o en otros lugares, ¿no? Como puede ser condiciones más extremas, como en plan los esquimales con la construcción de los iglús o en plan tribus que habiten en África o en América Latina que se a través de la cultura y de transmitir de padres a hijos una forma de construir tienen su propia arquitectura tradicional, ¿no? Entonces al final yo creo que hoy en día en muchos lugares se sigue haciendo arquitectura tradicional. E incluso yo creo que hoy en día también sigue habiendo una arquitectura sin arquitectos. Ya incluso en los países incluso en Europa hay mucha arquitectura que se hace en la cual no intervienen los arquitectos. Muchas veces no se sabe si es por la propia sobrecoste que puede suponer a las familias y por no entrar en papeleo, documentación o demás. Pero hay mucha gente que al final, ilegalmente o alegalmente, por así decirlo, se construye su propia casa, ¿no? Utilizando a lo mejor los parámetros tradicionales, modificándolos un poco con la realidad actual, con los materiales que existen y demás. Entonces, yo creo que sí que sigue habiendo arquitectura sin arquitectos y no solo en los casos extremos que hablaba al principio, sino al final también aquí más cerca podemos encontrarnos ejemplos.
Creo que Alberto ahí ha dicho la clave, ¿no? Lo de cuando ha dicho alegal, ¿no? O ilegal. La función o la misión del arquitecto, ya no digo el arquitecto solo, puede ser también el ingeniero, ¿no? En otro ámbito de la construcción, pues es el de adaptar la construcción o la arquitectura pues a un marco social que inevitablemente es en el que vivimos, ¿no? Evidentemente, si nos vamos a las profundidades de la selva amazónica, no estamos fuera de cualquier marco social o cualquier marco legal, ¿no?
Yo diría que muchas veces los proyectos se realizan, se obtienen las licencias correspondientes. Pero luego, al menos aquí en Galicia, es algo que sucede con bastante frecuencia. los proyectos siguen siendo de autoconstrucción, como veremos que sucede en la arquitectura tradicional, pero se dilatan en el tiempo, se van construyendo poco a poco, según se van teniendo recursos para ello, según incluso las necesidades van apareciendo, y ya digo, del proyecto inicial a lo que podríamos considerar un fin de obra, pues hay mucha, mucha diferencia, ¿no?
Aunque no es el tema 100% del programa, realmente la arquitectura se podría hacer perfectamente sin arquitectos porque es lo que demandan. O sea, cuando alguien se va a hacer una casa, lo primero que pide es presupuesto a la constructora. Y el arquitecto es ese hombre que firma un papel, como decían Alberto y Deco, para que sea legal el tema. Pero si no, todo el mundo sabe ya lo que quiere, son expertos porque han leído 3 artículos de internet y se podrían hacer. En el tema de la arquitectura tradicional, casi es como el pasar del boca a boca lo que ha ido funcionando en la zona o el sistema que ha funcionado siempre. Y muchas veces es que, bueno, es más la figura del maestro de obras que del propio arquitecto, que no pinta ya tanto.
Claro, y así también podríamos hablar, que a lo mejor luego llegamos en el debate que vayamos haciendo, a auténticas aberraciones a las que ha derivado esa arquitectura tradicional que parecía o nos parece buena, entre comillas, ¿no?, por recoger la tradición, ¿no?, pero que, pues sobre todo en la última mitad del siglo XX, pues ha llevado a la producción de muchas aberraciones realmente.
Yo quería introducir un tema que no sacasteis y porque no os disteis cuenta, porque seguro que en realidad lo tenéis en el subconsciente. Una cosa que pasa mucho en el rural, que hablaremos que puede ser una característica de este tipo de arquitectura, es que las necesidades van cambiando, las familias crecen o encogen según va pasando el tiempo, porque esto es una cosa que las casas familiares son de generación en generación y se reforman. Y cuando se hace esa reforma, casi nunca se llama un arquitecto. Se amplía un galpón por no sé dónde, se une con una escalera con otra construcción que se había hecho más atrás y demás. Y eso todos sabemos que se hace sin... Se pide la licencia a posteriori o no se pide hasta que te denuncie un vecino o algo por el estilo. Pero vamos, yo creo que eso es también un buen ejemplo de ese crecimiento orgánico, natural y un poco según voy necesitando, práctico, que para mí es muy, muy típico de arquitectura tradicional. Vosotros me diréis.
Al hilo de eso, no está directamente relacionado, pero quizás una advertencia para los oyentes que se planteen hacer ese tipo de cosas, advertir que el catastro denuncia a través de Google Earth también. O sea que...
Si se ve en Google Earth,
seguramente a los años te caiga la denuncia.
Sí, pero es curioso porque dices el catastro y me lo creo más, ¿eh? O sea, el catastro, como hay pasta de por medio, claro, sí, claro, que esté atento, sí, a estas cosas. Porque...
No, vamos, o sea, lo sé de primera mano, ¿eh?
De ahí, por propia experiencia, casi.
Yo de primera mano lo que tengo la experiencia es de que realmente los ayuntamientos, que son normalmente los que tendrían que estar vigilando pues que las obras cumplan la legalidad, están tan desbordados que realmente, sí, no pueden actuar de oficio y entonces prácticamente tiene que mediar una denuncia de por medio, bien sea a veces es la policía, la propia policía municipal, la que pues eso saca a la luz algún tipo de infracción, pero el 90% de las ocasiones son los vecinos, uh-huh, y normalmente por problemas o por disputas personales que, uh-huh, se saldan muchas veces, pues eso, con estas rencillas se saldan pues con la denuncia, ¿no?
Y eso que decías tú, típico de Galicia y por lo menos que yo sepa de Asturias también, y sospecho que no...
Uh-huh. Yo sospecho que es general.
Sí, yo creo que eso es típico, norte, ¿no? Típico de todos lados,
sí. Sí, ¿no? Vale.
Después hay otra cosa, que al final lo de la arquitectura sin arquitectos no es únicamente la construcción de viviendas, sino yo creo que al final engloba como muchas otras cosas, como pueden ser las construcciones de los molinos, construcciones de otros elementos, ¿no?, auxiliares, de granjas, hórreos o otras cosas que se hacían tradicionalmente y que se fueron manteniendo, y la construcción al final tampoco participaban los arquitectos. O las primeras industrias, así que eran como más de mantenimiento, así también al final yo los englobaría como arquitectura tradicional y arquitectura sin arquitectos.
Muy bien, bueno, si os parece empezamos ya a repasar qué características suele tener este tipo de arquitectura. Y por llevar así algún orden, yo diría que el primer conjunto grande que tenemos de características es que están integradas en su entorno, en el contexto en el que se enclavan y con el paisaje, ¿no? A partir de aquí, bueno, pues decir que la mayoría de estas viviendas o es un fenómeno que es típicamente rural. Si bien en la ciudad podemos encontrar también ejemplos que podrían considerarse arquitectura tradicional en general, al menos en la ciudad histórica, todo lo construido lo podríamos dividir en lo que es el tejido residencial. Y lo que no es tejido residencial son elementos singulares, ¿no? Entonces, es en este tejido residencial donde se darían bastantes de las características que vemos en la arquitectura tradicional rural. Pero, sin embargo, en la ciudad desde siempre ha habido cierta especialización profesional. Había mucha gente cuyo trabajo estaban, digamos, todo el día ello y no tenían tiempo para construirse nada, y precisamente también había constructores que encargaban esas viviendas. Y además, en la ciudad, desde muy pronto se dio el proceso de gente con recursos que construía edificios con la única intención de alquilarlos. Es decir, por un lado, los inquilinos que finalmente ocuparían esas casas no las autoconstruían, que como veremos es una de las principales características que tiene este tipo de vivienda, ni tampoco participarían en el proceso del propio programa, de las necesidades que debían tener. Así que, pues eso, por un lado, pensamos en la arquitectura tradicional, sobre todo en entornos rurales, ¿no?
Aunque una cosa, por ejemplo, que lo que comentabas de las ciudades, yo creo que cualquiera lo puede conocer, por lo menos aquí en Coruña, en una ciudad marítima, las casas que tienen el ancho de un remo, ¿no? Las casas que están en los tejidos históricos, que son muy pequeñitas, yo también al final las considero como comentabas, yo creo que es también arquitectura tradicional.
Sí, o sea, pero bueno, estos son generalidades, ¿no? O sea, donde más o menos las vamos a encontrar son en entornos rurales o en entornos donde la acumulación de personas no es muy grande, ¿no? Podemos considerar núcleos enteros de arquitectura tradicional, pero no ciudades, ¿no? Cuando ya hay tanta gente, pues eso, surge la especialización, la gente ya no se construye la casa, sino que la encarga o incluso la compra o la alquila, ¿no?
Y también, evidentemente, hablamos de una dificultad ya meramente técnica, ¿no? O sea, no es lo mismo, pongámonos, en el año 1902, construir una casa en un entorno rural, un pueblo, que un edificio de 5 plantas entre medianerías en el centro de Madrid, ¿no?
Efectivamente, claro. Uh-huh. No habría, o sea, la tecnología necesaria no está a disposición de alguien que no es especialista precisamente en la profesión. Y bueno, pues por otro lado también la adecuación al entorno, ¿no? Obviamente no podemos hablar de una única vivienda tradicional, ya que sí de unas características comunes, pero está claro que la arquitectura tradicional que tenemos, pues por ejemplo, en Galicia será muy distinta a la que hay en Castilla, en La Mancha o en Marruecos, ¿no? Pues la tipología varía de una a otra sustancialmente. Y en gran parte es debido precisamente a esa adecuación al entorno. Por un lado, adecuación a un clima, al clima propio de cada lugar. Y esto se ve muy fácilmente si nos fijamos en las cubiertas. Decía antes en Marruecos. En Marruecos la mayoría de las cubiertas de las viviendas tradicionales son planas. ¿Por qué? Pues porque no llueve. No hay ese problema de recoger el agua que tenemos en otras latitudes, como puede ser Galicia. Y si nos vamos más al norte, vemos que esas pendientes incluso se agudizan para intentar que la nieve, cuando cae, pues el grosor de nieve que quede encima de los tejados sea el mínimo posible. Cuanta mayor sea la pendiente, menor será la cantidad de nieve acumulada en esas cubiertas. Entonces, ya a simple vista, por la forma de las cubiertas, nos podemos hacer una idea del clima en el que se enclava cualquiera de estas viviendas tradicionales. Pero no solo al clima, sino también a la geografía específica que se encuentre cada una de estas viviendas, ¿no? Siempre hay un especial cuidado a la hora de elegir el emplazamiento. Es muy típico alejarse de las zonas con riesgo, como pueden ser las zonas inundables de los ríos, que curiosamente a día de hoy se construyen esas zonas sin ningún tipo de precaución y luego surgen problemas como han surgido en la historia de España recientemente. Yo no sé si os acordáis, por ejemplo, un camping que se había...
Sí.
Bueno,
los Pirineos, pues, sí.
Suceden este tipo de problemas.
Y aparte de lo del camping, una cosa que sigue ocurriendo todos los años es que en la zona de Cataluña hay rieras, además se llama así rieras, en prácticamente todos los pueblos. Porque se prevén las torrenteras cuando la gente vaya a parque allí. Y todos los años hay alguna imagen de cuando vienen las riadas, llevándose los coches y las aseguradoras y el no sé qué. Y, en fin, a ver, ¿qué te crees? ¿Que está eso ahí vacío porque sí? ¿Para que tú aparques? Pues más sí, que sí. No.
En Murcia este invierno pasado también, recuerdo.
También.
Sí, es eso. O sea, es directamente pues que no se hace... La sabiduría popular que decía, aquí no construyas... porque vas a tener problemas, pues la especulación a la que estamos acostumbrados, dicen, pues mira tú qué terreno más bueno, ¿no?
Bueno, también debemos recordar que es por otro motivo también. En parte, algunas veces lo que se dejaba libre es porque era el mejor sitio para cultivar. No vas a construir donde puedes sacar unas buenas patatas.
Justo, es a lo que iba ahora, ¿no? La sí. Situación estratégica respecto a las tierras de labranza, situando las viviendas pues de forma que no se conviertan en un estorbo, ¿no? Sino que precisamente colaboren al mejor funcionamiento de pues eso, de la producción agrícola o ganadera en su caso, ¿no? Y otra muestra muy clara de cómo se adecua la vivienda tradicional al entorno es el empleo de materiales autóctonos y también de tecnologías apropiadas a ese entorno, ¿no? Si nos fijamos en los muros, pues la abundancia de piedra dará muros de piedra. Los habrá de madera, habrá adobe o tapial. En las cubiertas, pues es muy típica las piezas cerámicas, como la teja árabe, pero en zonas donde abunda la pizarra, casi todas las cubiertas son de ese material, e incluso pues también de ramas y de paja. Estos son los materiales principales, pero también aparece, pues por ejemplo, metal en ciertos elementos un poco más atípicos, como pueden ser los enrejados, las puertas, los balcones. Y bueno, no sé, Deco, si querías...
Sí, no, al hilo de lo que dices de la adecuación de los materiales que sean autóctonos, decir que existe, digamos, la versión... moderna de ese criterio, ¿no? Que sería el caso de los sellos LEED, que es algo que, bueno, aquí en Estados Unidos está a la orden del día, ¿no? Es un sistema de, digamos, de calificación de los edificios en función de muchos criterios, algunos energéticos, otros de, digamos, de sostenibilidad. Hay algunos edificios en Europa, sobre todo en Gran Bretaña y creo que alguno hay en España, que tienen este sello, digamos que es como un marchamo de calidad que se da en función de un baremo, pues en el que influye pues los criterios con el que haya sido construido el edificio. Y uno de ellos es el de el haber utilizado materiales, pues que cuanto más cerca a que se suministren lo más cerca posible del emplazamiento de final del edificio, ¿no? Porque se supone que eso pues supondrá un menor coste pues de energético, de transporte, y va a favor de lo que es el menor impacto ambiental y energético del edificio, ¿no? Es una apuesta al día de ese criterio tradicional.
Al hilo de lo que estás comentando, yo últimamente me están llegando por email, bueno, y por diversos conductos, noticias de cursos sobre construcción pues con paja, por ejemplo, ¿no? Parece que está bastante de moda el volver a utilizar este tipo de materiales tradicionales, también el adobe y todas estas cosas. Yo no sé qué opinión tenéis al respecto. ¿Es normal? ¿Es cuestión de moda? ¿Es una cuestión de filosofía de vida?
Yo creo que es que la crisis agudiza el ingenio y hay que buscarse la vida con materiales más baratos y mejores, con mejor rendimiento. Entonces, esto es para mí, esto nace de una necesidad de intentar algo más, como tenemos más conocimiento y más capacidad, porque el problema de la paja, que yo sepa, que a mí me parezca, es el problema del fuego, y tengo entendido que eso es lo que han conseguido mejorar un poco Entonces, yo lo entiendo como una manera de aprovechar el conocimiento tecnológico que tenemos ahora para aprovechar materiales que puedan ser más baratos y igualmente eficientes. Esa es mi opinión.
Yo es que realmente no tengo muy claro si es una cuestión de moda o...
Yo tampoco tengo muy claro en la cuestión económica, si bien podemos llegar a pensar que pues la paja, ¿no? Bueno, la formación del el típico muro de el tapial, ¿no? De combinando arcillas y eso sí que en cuanto a materiales nos puede resultar más económico, pero bueno, también está el factor de lo que es la mano de obra y las economías de escala, ¿no? Parece siempre que en el mundo industrial en el que vivimos siempre va a ir más a favor de la economía, pues el empleo de materiales estandarizados, ¿no? Todo lo que se habla de la prefabricación, que en muchos países está muy extendido, frente a lo que es la construcción basada en más mano de obra, ¿no?
Bueno, yo que al final fui a un curso de construcción aquí en Coruña con la gente de Hábitat Social de la construcción con paja y levantamos un pequeño cobertizo. Yo creo que de las ventajas que tiene, sobre todo es que más o menos con poca gente, debíamos ser unos 10 o 15, construimos un cobertizo en una semana, que al final se puede autoconstruir de una manera más o menos sencilla. Y en el cual tampoco hace falta unos conocimientos muy avanzados, porque lo único que hay que hacer es construir una pequeña solera en la parte inferior que levante la paja del suelo para que no se pudra a través de una serie de termoarcillas, ladrillos, piedras que eleve el suelo para que el agua que hay alrededor no estropee la paja. Y después ir amontonando una paja encima de otra y al final presionar toda la paja para que el muro no se desmorone, que sea resistente, ¿no? Y que aguante por su propio peso. Sería igual que construir con ladrillos, superponiendo las juntas y demás. Pero al final, yo las ventajas que le veo es que, sobre todo, es la autoconstrucción, que tú participes de una manera activa y sin una formación previa elevada, ¿no? Que tampoco hace falta mucho tiempo para llegarlo a hacer.
Yo es que por ahí es por donde le veo la lógica, ¿no? Un poco casi en plan filosofía de vida, porque es que si nos ponemos en un poco en plan técnico, es que hasta justificar eso legalmente en el código técnico no se reflejan ese tipo de construcciones, el empleo de ese tipo de materiales. Cuando tú te vas al código técnico y tienes las secciones tipo de cómo deben de ser... Y todo eso, o sea, me da que es complicado.
¿Hay alguna norma? Es decir, hay mucha gente en Navarra, es que ahora no me acuerdo exactamente el nombre, de la gente en Navarra que lleva tiempo construyendo viviendas unifamiliares de una única planta con paja y demás, que lo hace también con una labor de investigación. Entonces, al final, durante todo el proceso, ya han llegado a hacer fichas específicas que se adaptan al código técnico con las medidas reglamentarias, cómo se tiene que hacer, cómo es su correcto montaje, cómo tienes que cumplir todos los pasos para que al final la construcción sea de una manera más o menos correcta, ¿no? Y al final sí que yo relacionaría este tipo de construcción a una arquitectura tradicional o una arquitectura sin arquitectos, porque al final al ser autoconstruida, al ser con los materiales que tienes más o menos próximos, y adaptándote más o menos a la realidad, yo la considero un poco una heredera, por así decirlo, de la arquitectura tradicional.
Yo os he puesto un enlace ahora de como forma de vida. Hay un hombre en Gales que se ha construido una casa a base de tierra, paja, árboles, y la curiosidad es que es una casa con forma de las casas de los hobbits. Y este hombre lo lleva como forma de vida, aparte que se ahorra una pasta. Es eso, es llegar a... O sea, estamos hablando que el tío se ha construido por 3.500 euros la casa,
sí,
pero usando él mismo y comenta lo divertido que es hacerse una casa sin arquitecto.
Y además en muy poco tiempo, decías en el artículo.
Sí, 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 es muy, muy poco tiempo. Y estas cosas cada vez yo creo que van a acabar yendo a más como manera de salir... O sea, que lo que decías tú en Navarra, que hay gente que está investigando el tema de la paja... En Madrid, por ejemplo, hay una, en la escuela hay un departamento, una rama, vamos, de gente que está viendo lo de la construcción con tierra también, de toda la parte de cooperación. Están haciendo mucho trabajo en eso porque son técnicas que se usan mucho. La autoconstrucción en cooperación es fundamental, vamos. Yo, por lo menos, en los proyectos que he participado, a la vez que se están construyendo las casas, lo aprovechan la autoconstrucción para formar comunidad, que es también bastante importante en estos casos.
Claro.
Hombre, yo en el caso de la tierra, quizás sí me lo imagino, sí lo veo. Pienso que puede ser algo parecido a las casas cuevas, que hay mucho por la zona de Granada y Almería. Pero lo de la paja, no entiendo yo eso como el cobertizo ese. ¿Eso qué comportamiento tenía al viento, a la lluvia, ese tipo de cosas? Porque, no sé, yo en principio, al cuando fuego. Habéis dicho lo de la construcción con paja, yo me lo imaginaba como sustituto de la lana de roca o algo así.
No, es que la verdad, sobre todo para proteger del agua, que es uno de los problemas que tiene la paja, lo que tiene es, por tanto en la cara exterior como en la cara interior, un recubrimiento de barro. Entonces ya eso impide un poco que el agua penetre en la propia paja. Y después la propia cubierta que tiene, tiene también unos voladizos bastante amplios que impide que el agua de la lluvia impacte directamente en los muros y que los vaya, como por así decirlo, lavando, que vaya quitando el barro.
¿La cubierta es de otro material entonces?
Sí, la cubierta es una cubierta normal. No, puede ser una cubierta verde, pero en este caso era una cubierta, no sé si de teja o algo así. Uh-huh. Y es como normal, no tendría por qué ser también de paja. La paja, en teoría, no se usa en la cubierta.
Ah, vale. Entonces, sí, es una especie de hacer un panel sanguíneo artesano, ¿no?
Exactamente, algo así.
Vale.
Campos de refugiados, slums, favelas, suburbios.
Millones de personas subsisten en entornos donde no es posible un desarrollo adecuado. Realidades ajenas por encontrarse a miles de kilómetros o invisibles a nuestros ojos si forman parte de la ciudad en que vivimos. Desde The Habitat te invitamos a no apartar la vista, a informarte sobre la realidad del 90% de la población mundial.
The Habitat es un proyecto de educación para el desarrollo que nace de la colaboración entre Arquitectos Sin Fronteras y un colectivo de profesores de la Escuela de Arquitectura de A Coruña, financiado por Cooperación Galega y la Xunta de Galicia. Ponemos a tu disposición proyectos de investigación, material didáctico, conferencias, mesas redondas, seminarios, documentales, todo de forma gratuita a través de la red. Con la participación de profesionales de todo tipo, especialistas en habitabilidad básica, voluntarios de distintas ONGs y testimonios en primera persona. Encuéntranos en www.udc.gal/dehabitat
o búscanos por D minúscula Habitat. También puedes contactar con nosotros en Twitter @D/Habitat o en Facebook.
Bueno, continuamos con las características de la vivienda tradicional y cambiamos de familia y nos vamos hacia el programa, hacia cómo cuál es el diseño, digamos, o cómo se diseñan estas casas, estas viviendas tradicionales, ¿no? Yo diría que la principal característica es que son funcionales, ¿no? O sea, sobre todo impera el espíritu práctico, la eficiencia, los recursos son los justos. El tiempo para el ocio, pensad que estamos hablando de gente que yo me imagino que trabajaba todos los días de la semana, que pues eso, el tiempo para el ocio era mínimo. Entonces los requisitos que le buscaban a la vivienda eran simplemente pues que les protegiesen, que les diesen los espacios vivideros justos y necesarios, la cocina, un lugar donde dormir y poco más, ¿no? Además, este funcionalismo se queda bien claro en que se optimizan los espacios tanto para vivir como para trabajar. Un ejemplo muy claro lo tenemos en la vivienda tradicional gallega, en la que las plantas bajas normalmente se dedican para cuadras, es donde se guardan los animales por la noche, y las plantas, la planta primera, es donde pues están los espacios vivideros de las personas. El motivo fundamental de conseguir esto es una adecuación térmica. Está claro que al introducir el ganado dentro de casa, pues por un lado te encuentras con ciertos problemas, como pueden ser los olores o la introducción de insectos dentro de la vivienda, pero por otro lado, térmicamente funcionan de vicio, porque todo el calor que generan esos animales asciende, con lo cual se calefacta la primera planta, ¿no? O por ejemplo, también aquí en la vivienda tradicional gallega es muy típico el espacio de la lareira. La lareira es una especie de chimenea, que es donde se cocina, donde se realiza la comida. Y en la propia estancia donde se encuentra la lareira hay espacios para comer y es precisamente el lugar del espacio de relación de todos los miembros de la familia, ¿no? En esa misma estancia en la que precisamente también se aprovecha el calor de la propia chimenea, ¿no?
Ese núcleo de la casa también ocurre en la arquitectura tradicional asturiana y en vez de la areira se llama el yar, pero es la misma cosa.
Y luego, bueno, dentro de estas características funcionales no está una que es que la vivienda tradicional no se trata como un objeto no especulativo. Esta es una característica que viene a cuento en relación a cómo nos compramos nosotros ahora una vivienda o cómo nos planteamos una vivienda si la vamos a construir de nueva fábrica, ¿no? Nosotros a día de hoy no solo pensamos que vamos a vivir en una casa, sino que para nosotros es una inversión, o para el 90% de los ciudadanos de hoy en día. Cada vez que nos compramos una casa no estamos comprando única y exclusivamente pues eso, el sitio donde vivir, sino que estamos de alguna manera realizando una inversión con la posibilidad, dejando abierta la posibilidad de en un momento dado poder venderla para recuperar esa inversión, obtener una liquidez que nos puede hacer falta en un momento dado por los avatares de la vida. El problema es que muchas veces este factor de obtener este beneficio pesa más que las propias condiciones que le pediríamos, digamos, a nuestra casa ideal, ¿no? Y muchas veces pues podemos comprar una vivienda en un barrio o en una zona porque suponemos que económicamente tendrá mayor rendimiento que el sitio donde nos gustaría, o la compramos con un número determinado de habitaciones en función de estas cosas, ¿no? Pesan más muchas veces este tipo de criterio económico que la forma o lo que le pidamos a nuestras viviendas. Obviamente esto era algo que ni se planteaban cuando se construían las viviendas tradicionales, ¿no? Por otro lado, las soluciones tipológicas que se dan son comunes en un territorio dado, ¿no? Casi todas son muy parecidas, son muy iguales, son soluciones tipológicas basadas en la experiencia, en la repetición, en el ensayo y el error. Y una vez que se logra, digamos, una tipología eficiente, pues se copia continuamente. Y entonces tienes que irte de ese territorio, de esa zona, para encontrar una tipología diferente. Y aparte permanece invariable en el tiempo. ¿Cuándo variaría? Pues cuando cambiasen las circunstancias, cuando un determinado material se agotase, en ese momento pues habría que tirar de otro material, con lo cual cambiaría el tipo y este tipo de cosas, ¿no?
¿Y no creéis que también puede, en cuanto a la tipología, producirse como pequeñas mutaciones a lo largo de los años, de ir introduciendo o pequeñas variaciones en esas tipologías que al final han dado lugar a auténticos cambios en lo que eran esas tipologías tradicionales, entre comillas, y que han dado lugar a auténticas aberraciones?
Es muy probable, pero un ejemplo, por favor.
Me explico. Bueno, ya que habéis hablado muchas veces del rural de Galicia, que yo también conozco un poco, pues la típica casa que habláis, sí, de siempre con la planta baja, pues bien para animales, ahora ya no tanto, ¿no? Porque ya en los últimos 20, 30 años esas pequeñas explotaciones de animales ya no existen. Pero bueno, pues maquinaria para maquinaria agrícola, aperos de labranza, etcétera. y encima la típica casa con una cubierta a cuatro aguas y generalmente distribuida pues con una entrada tras una escalera que sube y un distribuidor en medio pues que da lugar a una cocina, a las distintas habitaciones. Bueno, pues yo que he visitado alguna de esas casas pues de gente conocida y tal, entrar y bueno, pues unas proporciones, unas distribuciones de espacios totalmente disparatada, espacios totalmente muertos, inútiles, que bueno, pues como la casa mide lo que podía medir y encontrar desproporciones en cuanto al tamaño de espacios que realmente dices, esto realmente es una desviación total de esas tipologías tradicionales y ha dado pues en este sinsentido que bueno, el que está ahí no se da cuenta de ello porque es lo que ha visto toda su vida, ¿no?
De todas maneras, yo creo que eso es lo que está, la situación que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Pero en lo que se refiere a la vivienda tradicional como tal, la que cualquiera que vayamos dando un paseo pues por el campo y reconozcamos como vivienda tradicional, realmente yo creo que sí que permanecía invariable durante mucho tiempo, ¿no? Es precisamente cuando cambian las condiciones de partida, cuando pues eso, cuando por ejemplo ya no se necesita un animal, sino que lo que se utiliza ahora es un tractor. Cuando cambian esas condiciones de partida, cuando se empiezan a producir este tipo de pues en muchos casos de desatinos, ¿no?
Sobre la
incluso la utilización de, volviendo otra vez al rural de Galicia, la utilización de pizarras en vez de tejas, que uno tampoco se explica demasiado.
Cuando las importas, sí, cuando en tu zona no hay pizarra y te la traes. Sí,
sí, sí, por sí, eso.
Hay muchas cosas.
Yo lo que os decía es que lo que decía Juan de la permanencia de las tipologías es, a veces llega a ser impresionante. Yo de niña, creo que ya os lo tengo contado alguna vez, me mudaron, porque era de niña, de Oviedo al occidente de Asturias. Y yo me acuerdo que me llamaba mucho la atención las casas negras que había allí. Porque en la zona del occidente de Asturias lo que hay es pizarra negra, es lo que hay, ¿vale? No es la natural, no es amarillenta o verdosa como me parece que son las brasileñas y las portuguesas, sino que es negra. Y a mí me llama mucho la atención aquellas casas negras, pero más me llamó la atención cuando fui al castro de Coaña, que es un castro que hay allí bastante antiguo, y me fijé en que los muros de las que quedaban también eran de esa pizarra negra. A ver, esto ya no es tipología. La tipología es que es verdad que tú allí todavía puedes encontrar casas que son casi redondas, como los aros de los castros. Y yo creo que eso es una permanencia de la tipología y de la forma, que viene por la facilidad de construcción, probablemente. Pero es que a veces llega a ser alucinante. O sea, vosotros daros cuenta que al final la tipología típica castellana de la casa con patio no es tan distinta de una domus.
Bueno, no, al final también, no sé, yo por ejemplo, conociendo más el caso de Galicia, existe un estudio tipográfico realizado por Saquín Lorenzo que en los años 50 o 60, a través del dibujo y de elaborar un pequeño libro que es La Casa Gallega, fue recogiendo la forma y la evolución, ¿no? Aunque fueran pequeñas, de las distintas partes de la casa, ¿no? Desde la lareira, como hablaba antes Juan, de que era un elemento principal en la casa, donde al final se cocinaba, se reunía la gente alrededor, porque era la zona caliente, hasta las propias zonas de entrada, ¿no? En plan, como a lo mejor una tipología de un tipo de casa fue sufriendo pequeñas modificaciones, y esas modificaciones muchas veces hacían que ya la tipología no fuera la anterior, sino se creara una nueva con pequeñas variantes, que tampoco al final tú las veías y podías ver las relaciones, pero que no eran exactamente igual, sino tenían algún elemento diferente. Entonces al final, analizando elemento a elemento, se puede desagregar la casa tradicional e ir analizando qué piezas, ¿no?, va teniendo.
Bueno, está claro que eso sí, aunque decía antes que permanecía el tipo invariable o más o menos invariable, lo que sí que siempre se dio fueron los aumentos, ¿no? En el momento en que aparecen nuevos miembros en la familia o nuevos usos a los que hay que darle cierta acogida, pues estas viviendas iban aumentando, o bien a base de piezas que se adosaban al cuerpo principal, o bien como piezas independientes, que al final lo que generaban era un conjunto de construcciones, ¿no? Todas en... perdonad que nos centremos tanto en Galicia, pero claro, es lo que más conocemos, al menos los gallegos del podcast. Y muchas veces dan lugar a lugares, este tipo de adición, que aparece en el nomenclátor, pues como con su propia toponimia, incluso, ¿no? Son raíz de incluso de núcleos, ¿no? Y aparte de los aumentos, pues también como se podrían dar los cambios de uso, ¿no? Piezas que en un momento dado se utilizaban para una determinada función y se cambian cuando desaparece esa necesidad. Vamos, en cuanto al programa, por resumir lo que decía al principio, ¿no? Un espíritu práctico, buscando la eficiencia por encima de todo y el funcionalismo, ¿no? Un funcionalismo en la arquitectura tradicional que se repite a lo largo de la historia de la arquitectura. Recordemos que los romanos dividían lo que es la arquitectura en firmitas, utilitas y venustas. Firmitas refiriéndose a la estructura, utilitas refiriéndose precisamente a esto, al programa, a la funcionalidad, a la utilidad que deben de tener los edificios, y la venustas, que se refiere a la estética, no a la parte de la belleza. Cuando llegamos, o sea, un poco por entablar también cierto debate, y el funcionalismo desde principios del siglo XX con la arquitectura moderna es una de las principales características, ¿no? Uno de los caballos de batalla al principio y un tema de discusión continuo a lo largo de todo el siglo, ¿no? El funcionalismo sí, el funcionalismo no, el ornamento y delito. ¿Qué diferencias veis entre el funcionalismo, pues este funcionalismo tradicional, de la arquitectura tradicional, y el planteamiento del funcionalismo más teórico que se da desde el siglo XX en adelante?
A ver, yo creo que al final responde un poco a la realidad existente, ¿no? O a la realidad humana existente y demás. Pensando en ejemplos concretos, no sé, como de arquitectura tradicional, como puede ser las Payozas, que es una construcción común en la zona de Lugo, límite con León, que son unas construcciones hechas en piedra, circulares, con una cubierta de paja, ¿no? Que todavía sobrevive alguna. Pues al final yo creo que dan respuesta a una arquitectura de montaña, en plan que se dedica la gente a la ganadería y a la agricultura, y que en función de eso se organiza no únicamente la vivienda, sino incluso también la agrupación de viviendas. Es decir, esos pequeños núcleos responden también a una organización totalmente funcional de cómo se utilizaba ese territorio. Entonces, al final, al ir mudándose esa utilización del territorio, esa utilización de la vivienda, y ya no ser encaminada por gente utilizada, por gente que se dedica a la agricultura y a la ganadería, y pensando, por otro lado, la arquitectura que se está haciendo en las ciudades, más relacionada con esa arquitectura moderna, el modo de vida es totalmente diferente. Entonces también, al final, ese funcionalismo cambia la distribución de los espacios, cómo se construye una vivienda y demás. Entonces, al final, existen como dos modelos diferentes que han ido mudándose, y por eso vemos esas diferencias, ¿no?
Bueno, yo no sé, yo cuando planteaba este debate veía que en realidad, bajo mi punto de vista, responden a criterios bastante parecidos, ¿no? O sea, con la diferencia de que cuando se planteaba una vivienda tradicional era algo que surgía de forma natural, ¿no? Y el funcionalismo de la arquitectura moderna es algo pensado, es algo... decía antes que era, como dije, teórico, ¿no? Es una opción teórica, es una forma de proyectar en la cual tú podrías tirar por un lado o tirar por otro, ¿no? Digamos, o plantearte muchas cosas diferentes a la hora de establecer un proyecto. En la vivienda tradicional todo esto se obvia porque se desconoce, ¿no? Es la forma natural de construir es directamente buscar ese funcionalismo, no es una opción, ¿no?
Sí, yo
como podemos tener a partir de la arquitectura moderna.
No, sí, es que estoy completamente de acuerdo. Entonces, yo creo que intentando ayudarte a definirlo y para ver si realmente coincidimos.
Sí, que me lié bastante.
Yo creo que el funcionalismo en la arquitectura tradicional es o autoimpuesto o no buscado. O sea, es que no podría ser de otra manera ese funcionalismo. O sea, ese funcionalismo surge de que necesitas la eficacia y tienes lo mínimo. Y sin embargo, el funcionalismo en arquitectura moderna es decidido. Es una decisión, o sea, es un tema, como tú decías,
y con una teórico, vocación social.
Eso es un ideario. Funcionalismo como idea, como manera de defender una forma de ver. Y enlazando con lo que decía Alberto, tiene que ver con los diferentes estilos de vida y con las diferentes necesidades. Igual que hablábamos que la tipología era permanente mientras no cambiasen las condiciones de entorno, el funcionalismo es el mismo mientras que no cambien los estilos de vida. Si el estilo de vida pasa de ser de cuidar vacas a tener que coger el coche para ir al polígono de la Grela, lógicamente la forma de ver el lo que es práctico es diferente. Yo creo que va por ahí.
Deco, introducías, ¿no?, el aspecto social, sí, dentro del funcionalismo en la arquitectura moderna.
Claro, pues la arquitectura tradicional, bueno, es una cosa de una persona o de un pequeño grupo de personas, mientras que los teóricos del funcionalismo y de todo el movimiento moderno, bueno, pues tenían una clara vocación de presentar propuestas para la sociedad del futuro.
Sí. Uh-huh.
Soluciones globales.
Y universales,
¿no?
Claro, sí.
No puntuales.
¿Equivocadas o no?
Sí, bueno, eso es otra historia.
Bueno, pues continuamos repasando las características de la vivienda tradicional y nos centramos ahora en lo que se refiere a la estructura, ¿no? Un poco a la estructura, a la construcción de estos edificios, ¿no? Yo diría que la autoconstrucción es una de las características más claves, ¿no? O sea, el peso de la construcción recae sobre sus futuros moradores. No quita que de vez en cuando pues tuvieran que echar mano de algún vecino o de algún especialista para algún momento puntual, pero básicamente es el futuro morador de la vivienda el que la construye, ¿no? Y además utiliza soluciones que se basan en la experiencia previa, ¿no? Son soluciones empíricas muchas veces, ¿no? A base de pruebas, de ensayo y error, en un proceso largo en el tiempo, que se repite, o sea, que se van probando y ensayados, se llegan a soluciones sencillas, eficaces, elementales y económicas muchas veces, ¿no? Y una vez que se da con ella, pues se repite, ¿no? Son soluciones, pues eso, pragmáticas, en el que cada elemento debe de cumplir su función y se resuelve de la forma más fácil posible. Muchas veces se reutilizan materiales, es muy habitual el empleo de materiales extraídos de edificios que quedan en ruinas y además sin ningún tipo de pudor, ¿no? O sea, es muy normal que de un antiguo castillo, de una iglesia que queda en ruinas, pues se cogen las piedras y con toda la tranquilidad del mundo se hace una cuadra con esas mismas piedras, ¿no? De hecho, bueno, en uno de los ejemplos que veremos a continuación sobre rehabilitación, veremos que en un matadero se encontraban las columnas de un antiguo templo fenicio, cuando templos fenicios pues tampoco es que haya demasiados en nuestro país.
Y podemos aprovechar para contar la anécdota de que el Coliseo de Roma no lo rompió Obélix, sino que lo rompieron los romanos, porque lo utilizaron como cantera.
Claro. Itálica también pasó lo mismo.
Sí.
Itálica en Sevilla, sí. Seguro, claro.
Aquí hay muchas de las viviendas que se hicieron a mediados o finales del 19 están hechas con piedras cogidas de Itálica directamente.
Yo, claro, me imagino que claro, le damos importancia a nosotros ahora a unos temas que no se planteaban en aquella época. Eso,
claro.
pragmatismo, funcional, que está mejor esta piedra en mi casa que allí muerta de risa al aire.
Más funcional que ¿para qué me voy a traer una piedra de a 200 kilómetros y tengo esta aquí de ese edificio que ya no uso? Pues
claro. Si tampoco tenían ese sentimiento de protección del patrimonio, pues es lógico también que lo hicieran así.
Y bueno, por último, de este palo de lo referente a la estructura, pues lo que decíamos antes, ¿no? De que es arquitectura preindustrial. Con la industrialización, pues llegarán nuevos materiales y también nuevos inventos, nuevos. De alguna manera cambiará, ¿no?, la forma de construir con todos estos nuevos materiales, ¿no? Y bueno, no sé si queréis comentar algo sobre la estructura de este tipo de viviendas, o si no, pasamos ya al estilo.
Yo creo que está muy bien resumido.
Bueno, pues el estilo. Realmente, yo diría que sobre el estilo es precisamente la falta de estilo o la despreocupación estética,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, claro, directamente lo que es única y exclusivamente decorativo, pues se descarta ni no se tiene en cuenta ni siquiera se plantea, ¿no? Aunque bueno, luego excepcionalmente puedan aparecer pues algunos elementos, accesorios que de alguna manera pues sí que son trabajados un poquillo más, ¿no? Como pueden ser el tema de las rejas o las barandillas en los balcones, ¿no?
A mí me parece bonito que lo que nosotros desde un punto de vista actual podríamos entender como un elemento estilístico, cuando sabes un poco y empiezas a investigar el tema, descubres que tiene un fundamento constructivo o estructural. Yo no, vosotros seguro que os habéis fijado que en las casas que son así un poco de aldea y tal, esto en cualquier sitio, en Galicia, en Asturias y supongo que en cualquier sitio más en el que se utilice piedra, la piedra tallada siempre era más cara y más complicada de conseguir, y la piedra basta que se utiliza de mampostería es mucho más fácil de colocar y de conseguir y más barata. Entonces, los marcos de las ventanas y las esquinas de las edificaciones suelen ser de piedra tallada y luego el resto es relleno, puede ser de piedra, a veces es incluso de tapial, de madera, depende de la zona.
Y eso es el llamado también el aparejo toledano, ¿no?
Que sí, con ladrillo también lo he visto, es cierto.
Sillar y ladrillo.
Sí, sí. Uh-huh. Y cualquiera de nuestros oyentes que pueda no conocerlo puede llegar a pensar que sea una decisión estética, y vosotros sabéis que es básicamente utilizar la mejor piedra en los puntos estructuralmente clave o difíciles o tal, o sea, conseguir que sea más fuerte la casa en donde es tiene debilidades.
Donde pueden aparecer
necesarias.
Grietas o...
Sí, donde pueden surgir grietas o otro tipo de cosas, que son en los huecos y en las esquinas. Comentario nada
y
más.
Y es cuando llegamos al momento de las aberraciones que es de tratar de imitar esas técnicas tradicionales con materiales de hoy en día, pero sin, digamos, atender a las razones que llevaron a su utilización en ese tiempo, ¿no?
El chapado nefasto, ¿no?
Claro.
De piedra finita, sí.
Hay muchos ejemplos, sí, de sí. Eso, ¿no? O sea, a mí el que siempre se me viene a la cabeza es las ventanas divididas en 50.000 cuadraditos.
Ah, sí.
¿No?
Que ahora por lo menos lo hacen poniendo la división en dentro del Climalit y así no hay que limpiar 40.000 ventanas. Lo habéis visto, ¿no?
Pero es
la palillería.
Para mí es una aberración. O sea, una cosa es que antes había que utilizar cristales pequeños porque eran difíciles de conseguir y si se te rompía un cristal, pues era mucho más económico cambiar un vidrio pequeño que un ventanal grande,
sí,
como
uh-huh.
ahora, pero a día de hoy artificialmente empezar a meter divisiones que lo único que hacen es pues molestar la vista, no le veo sentido por muy pintoresco, ¿no?
Pero ahí podríamos entrar relacionándolo con el tema de la rehabilitación en aquellos momentos, en aquellos lugares donde pues por algún tipo de catalogación o de patrimonio, sí que sea necesario el reproducir, aunque sea de manera artificial, esas formas de construir de hace años, ¿no? Que también trae sus problemas.
Sí.
O sea, por un lado, la gente quiere, en teoría, defender la construcción o la arquitectura tradicional, pero no cuando soy yo el que tiene que costear el tener que hacerlo, ¿sabes? Que sí. Mi pueblo es muy bonito, muy tradicional, pero cuando a mí me obligan a, pues en vez de poner unas ventanas de aluminio lacadas en blanco, poner unas de madera que cuestan más, pues ahí viene el problema.
Claro, ahí está, ¿no? El coger y reproducir como fotocopias con otros materiales y con otro sentido. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Aquí es una, por ejemplo, en Ferrol, aquí hay un barrio, el barrio de la Madalena, pues tiene una protección en las que obligan directamente, pues por ejemplo, el tema de las cristaleras, eso, a rehacerlas con los materiales originales, madera, vidrio, patatín, patatán. La gente se sube por las paredes porque no se la dejan hacer en aluminio. Cuando no se dan cuenta de que simplemente las dimensiones de la marquetería es muy distinta en uno y en otro caso, ¿no?
Pero ahí podríamos entrar en una discusión distinta, completamente distinta, que es qué sentido tiene seguir a día de hoy intentando mantener algo que ya no tiene sentido y nadie quiere. Pero esa es una discusión.
Claro, en cada autonomía hay un gabinete de patrimonio, sí. O en este caso pues, la Xunta tiene su, ¿cómo se dice?, su división de eso, sobre patrimonio, que son los que dicen o los que determinan qué entornos, sí, deben conservarse. Y bueno, después hablaremos un poco al hablar de rehabilitación, ¿no? Y los tipos de protección que hay. Si dicen que tiene que ser una protección total, pues oye, es lo que hay.
Claro, pero yo creo que muchas veces lo que pasa es que, tanto con leyes como con normativas, mucha gente se le impone unas cosas y al final ellos mismos no son partícipes de tomar esa decisión antes de que esté la normativa publicada o se decida eso, y muchas veces después tampoco la entienden, ¿no? Entonces yo creo que el problema es ese, que existe una falta de pedagogía o de explicación de por qué se hacen las cosas, ¿no? Entonces, al final, lo que estás provocando es que la gente no entienda nada y quiera hacerlo de otra manera, que muchas veces lo haga igual, saltándose esa normativa porque no la entiende, porque no la comparte, porque en múltiples causas, ¿no? Y es por ese desconocimiento y por esa falta de participación muchas veces.
Sí, yo me estoy acordando de una anécdota ahora mismo de unas personas, bueno, que cogieron, bueno, no sé, o sea, imagino que sabéis, pero explicar un poco. Una cristalera es un recurso térmico de los edificios, ¿no? Se construían cristaleras que pues son eso, grandes paramentos con un montón de cristales que lo que hacen es recoger el calor del sol, la luz del sol, a escaso metro, metro y medio, 2 metros como mucho, vendría, digamos, lo que es el cerramiento de la vivienda normal, de tal manera que esa pared se calienta y funciona, pues eso, ¿no? Como acondicionador térmico del interior de la vivienda.
Sí, porque además solían ser muros eso es una masivos galería, ¿no? Que acumulaban muy bien ese calor.
Claro. Son realmente acumuladores de calor. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas rehabilitaciones, por ampliar, pues por ejemplo, el salón, tiran ese muro. Con lo cual, la galería deja de funcionar como tal. Si en el ayuntamiento te obligan a reproducir la galería original con esa marquetería de madera y ese vidrio, no puedes poner el climalit y toda la historia, ¿qué es lo que ocurre? Pues que térmicamente la casa deja de funcionar. Y la pasta que se gastan en calefacción es increíble. Y luego van a protestar de esto, ¿no? Mire, es que lo que usted tenía que haber hecho era no haber tirado ese muro, no haber ampliado el salón, y la casa térmicamente le funcionaría de vicio, ¿no? Es lo que decías, Alberto. El desconocimiento, sí, pues muchas veces lleva a este tipo de problemas.
Sí, bueno, y con el tema de la galería, yo por ejemplo en la casa que tenemos en Ourense tenemos una galería y cuando funciona muy bien es en invierno cuando le pega el sol durante la época de cuando está de día, ¿no? Porque después de noche, como fuera, enfría muy rápido la temperatura, se enfría muy rápidamente. Entonces al final tienes que aprovechar el calor justo en el momento que lo tiene ese muro y ese muro al calentarse por la noche te lo va a ir devolviendo, ¿no?
Claro.
al final, actualmente, aunque no se hacen galerías, se utiliza la técnica del muro trombe, que es exactamente reproducir las antiguas galerías más tradicionales.
Que luego ahí entra mucho en juego también el color de ese muro que estás diciendo, que es el que acumula el calor, ¿no? Y luego la posibilidad de tapar o no tapar esa galería o en el muro trombe la parte de cristal para, lo que tú decías, durante el día hay que dejarlo abierto para que coja todo el calor posible, pero durante el día, durante la noche hay que cerrar todo lo posible para mantener el calor dentro el máximo tiempo. O en verano al revés, en verano ventilarlo todo lo posible para que no se acumule el calor.
Exactamente.
Al final muchas de las soluciones que se plantean como ecológicas o como medioambientales, que está ahora muy de moda, ¿no? El consumo cero energético, el 80-90% están basados en la arquitectura tradicional, que se ha hecho así, respondiendo, como decía al principio Juan, al clima, a los materiales que hay en la zona y a la forma de vida que se hace en esa zona. Los pueblos blancos de Andalucía son blancos por el sol, lo mismo que los pueblos negros aquí de la Sierra de Guadalajara, pues son negros porque hay muchísima pizarra en la zona.
Y bueno, volviendo a la arquitectura tradicional, esta despreocupación estética no quita a que pues todos caigamos enamorados muchas veces cuando vemos los ejemplos, ¿no? Y es que precisamente yo creo que es gracias a esa sinceridad constructiva, ¿no? Ese pragmatismo a toda esa funcionalidad, pues las soluciones nos aparecen sobrias y a la vez elegantes, ¿no? Con lo cual, pues son modelos que muchas veces intentamos imitar y precisamente pues es cuando cometemos muchos errores al imitar simplemente la imagen y no lo que hay, todo lo que hay detrás. Y es lo que le confiere precisamente esa apariencia, ¿no? De sobriedad y elegancia, ¿no? Y bueno, tenía por aquí también apuntado que ciertos componentes casuales de vez en cuando aparecen, ¿no? Cosas estrambóticas muchas veces, ¿no? Pero que dan lugar a soluciones inusitadas y que pues plásticamente resultan muy, muy potentes, ¿no? Y bueno, pues estas son las características que al menos yo he ido recopilando un poco sobre la arquitectura tradicional. Teníamos apuntados aquí para debatir, proponías, Chris, un poco lo del feísmo. El feísmo es un tema que también tenemos en cartera, digamos, para dedicarle un propio episodio, pero quizás sea el momento también de introducir, ¿no?
Sí, pero hablando un poco de lo que decías antes, de que claro, la arquitectura tradicional es preindustrial, porque cuando entra la industria introduce cosas diferentes y nuevas que cambian, bueno, desde nuestra forma de vida hasta los materiales, las estructuras y todo lo demás. Pero de alguna manera yo creo que simplemente hacer el comentario, lo que os ponía aquí era que usar somieres como cierres es unir estructura e intención estilística. Y para mí eso es de lo que hemos estado hablando, como que es un buen resumen. Al final es ese ideario de la gente que se tiene que buscar la vida con lo que tiene, cuando tiene somieres también los usa. O cuando, ¿cuántas bañeras habéis visto que son bebederos para las vacas? ¿Qué hay mejor? O sea, reciclaje 100%. Entonces, que bueno, ahora se está recuperando un poco lo de hablar el feísmo. Yo sí quiero feísmo una miña paisaje y estas cosas. Porque parece como que siempre lo miramos desde el peor punto de vista y yo creo que también se puede aprender de eso porque tiene las mismas raíces que la arquitectura tradicional. Eso era lo que quería contaros, que es lo que yo pienso.
Pero aún así yo creo que podemos dedicarle después algún programa específico.
Sí, le podemos dedicar un programa entero.
¿Sabéis de qué está lleno Internet? No, de eso no, guarros. Internet está lleno de podcasts. Pero como las trufas en el bosque, a los podcasts hay que encontrarlos y a veces no es nada fácil. Para lo primero, contamos con cerdos con muy buen olfato. Para lo segundo, contamos con Agustín, verdugo 789, que tiene muy buen oído y luego nos lo cuenta todo en su podcast sobre podcast. No soy un troll.
Muy bien, bueno, pues pasamos ya a lo que es la rehabilitación. Sin duda tiene mucho que ver con la vivienda tradicional, ya que la mayoría de las veces estas rehabilitaciones se hacen precisamente sobre lo que han sido viviendas tradicionales o también edificios de autor, ¿no? Pero bueno, muchas veces son precisamente sobre estas viviendas tradicionales, sobre todo a un nivel más doméstico, ¿no? Y bueno, yo antes de hablar de rehabilitación y casi como tip, y porque probablemente casi, vamos, como un consejo, diría que muchas veces queremos construir o queremos comprar un terreno en un sitio que nos mola, pero resulta que no, al final no podemos construir en él porque está clasificado como suelo rústico. La mayoría del suelo en nuestro país es ese, suelo rústico, y es un suelo en el que no se puede construir. Es un suelo en el que, digamos, está protegido para dedicarlo única y exclusivamente a labores agropecuarias, es decir, para dedicarlas a la agricultura o a la ganadería, y las únicas edificaciones que se permiten son las que tengan que ver directamente con ese uso del suelo, ¿no? Incluso te podrían dejar llegar a construir una vivienda, pero si justificas muy muy claramente que tienes tú allí tu espacio de trabajo y entonces que te conviene vivir allí, ¿no? Pero ya digo que es un caso raro. No vale con plantar 4 lechugas y construirte la vivienda allí diciendo que eso, que has plantado lechugas. No, tiene que ser realmente con un papeleo. No me acuerdo exactamente qué es lo que tienes que presentar, pero vamos. Tiene que ser un negocio realmente al que te dediques, ¿no? Entonces, el utilizar la rehabilitación de vivienda tradicional que está en suelo rústico muchas veces es la única opción que nos queda si queremos vivir en este tipo de territorio, ¿no? O sea, alejados de la ciudad, alejados de los núcleos urbanizados. De todas maneras, antes de lanzarse a este tipo de compra, convendría acercarse por el ayuntamiento y directamente consultarle al técnico que corresponda, ya sea un arquitecto, ya sea un aparejador, pues nuestra intención y ver exactamente qué nos dejarían hacer y qué no, porque no es tan directa la cosa, ¿no? Y bueno, ya entrando propiamente en el tema de rehabilitación, yo distinguiría dos tipos, ¿no? Lo que se refiere a las reconstrucciones y lo que son actualizaciones. Y bueno, las reconstrucciones, bajo mi punto de vista, no es algo que precisamente debamos intentar, y un poco hablábamos antes de esto, hablando, pues por ejemplo, decía yo, lo de los cuadraditos de las ventanas, sino que el hecho de volver a su estado original una de estas construcciones, pues casi va en contra del propio espíritu que dio lugar a ellas, ¿no? Bajo ningún punto de vista el que en su día se construyó una vivienda tradicional, si viviese en nuestros días, la haría de la misma manera. Y entonces reproducirla no tiene ningún sentido, ¿no? De todas maneras, muchas veces, como también medio comentamos antes, este tipo de edificaciones están protegidas por patrimonio. Y bueno, cuando hablamos de protección a nivel de patrimonio, hay más, pero en general podemos hablar de tres tipos, ¿no? De protección. Por un lado está la protección total, en el que la rehabilitación, pues, única y exclusivamente permitiría la sustitución de elementos que deberán ser iguales a los originales en forma y material. No podemos hacer ningún cambio, simplemente, pues eso, mantener lo que está tal cual está. Está la protección estructural, en la que sí que nos dejan realizar modificaciones siempre y cuando, pues, la estructura se mantenga. Es decir, no podemos cambiar de sitio pilares. Si una escalera está en un determinado punto, pues esa escalera se tiene que permanecer ahí, y este tipo de cosas. Y luego, por último, está la protección de fachadas, digamos, en la que se permite cualquier tipo de cambio siempre y cuando la envolvente exterior permanezca como está, ¿no? Y bueno, pues a veces también hay combinaciones, ¿no? Puede ser protección estructural y de fachada, o solo estructural, o solo de fachada, y bueno. Así en general, estas son las familias. Obviamente, cuando tenemos algún tipo de protección, pues sí que la rehabilitación, en cierto modo, va encaminada hacia la reconstrucción. Pero bueno, lo más habitual, lo más normal, será que el edificio que queramos rehabilitar no tenga ningún tipo de protección, y entonces, pues entre el propietario y el arquitecto que realiza el diseño, pues tendrán que eso sí, que ceñirse a las ordenanzas municipales que sean de aplicación en el lugar donde se encuentre el edificio a rehabilitar, pero lo que se tenderá es a una actualización, ¿no? Hay carta blanca, a la hora, en teoría, puedes hacer lo que quieras siempre y cuando se respeten esas ordenanzas, y bueno, en estos casos pues podemos dar lugar a auténticas aberraciones, ¿no? Con suerte, las ordenanzas municipales de alguna manera intentarán preservar el carácter del lugar, del edificio, y probablemente pues haya ciertas pues esas ordenanzas que garanticen cierta adecuación, ¿no?, y respeto por el entorno en el que se encuentran. Y bueno, hablar de rehabilitación daría para muchísimo. ¿Qué criterios consideráis apropiados a la hora de plantear una rehabilitación?
A mí, antes de empezar el debate, me gustaría añadir que en lo que has comentado antes falta un punto que hay que tener en cuenta, y es que una de las cosas que te pueden solicitar no es rehabilitación, no es actualización, es devolución al estado actual, al estado previo. Por ejemplo, yo estoy haciendo ahora mismo un proyecto de una casa que está protegida, pues está en una colonia histórica de Madrid. Y una de las premisas que hay es que hay una serie de construcciones que no están dentro de cómo está catalogada la casa, y el propietario ahora tiene obligación de quitar esas construcciones y devolverla a como debía estar, aunque él la haya comprado ya modificada. O sea, eso también puede pasar.
Uh-huh. Caray.
Uh-huh. Aparte de tener que tapar huecos y abrir huecos nuevos que no coinciden con la ficha del catálogo de patrimonio.
¿Vosotros habéis hecho muchas rehabilitaciones?
Mm.
Yo es que personalmente rehabilitación ninguno. Cambios de uso y este tipo de cosas sí, pero rehabilitación no.
Yo he trabajado en un proyecto de rehabilitación en un edificio entre medianeras en Madrid, y realmente proyectos complejos, ¿no? Son, primero, son proyectos difíciles a nivel de toma de datos de los del estado en que están. Son edificios de los que ya no hay ni planimetrías, que tienes que empezar por reconstruir eso. Y luego de lo que es la inspección, estamos hablando de edificios de principios del siglo XX, pues construidos con lo que es ladrillo, pies derechos de madera, un verdadero infierno, y luego el tema de la financiación, que ya pues que depende totalmente de subvenciones, plazos para solicitar y obtener esas subvenciones, bueno, bastante complejo siempre.
Yo he hecho alguno ahora mismo. De hecho, lo que comentaba que estoy haciendo ahora mismo, vamos a empezar la obra en 15 días, y como dice Deco, o sea, la obra empezará cuando empiece, pero en 15 días lo que vamos a empezar es, ya tenemos todo hecho de la planimetría nueva y todo, y lo que vamos a meter es un equipo a hacer pequeñas catas y demoliciones para ver efectivamente qué método constructivo tiene, dónde está, porque lo que vamos a hacer es, vamos a modificar estructura, vamos a hacer una, solo tiene protección fachada, entonces el resto lo podemos modificar, pero claro, no tienes nada en qué basarte salvo investigar. Hay que hacer un CSI del edificio y enterarte cómo está y en qué estado.
Uh-huh. Ver la capacidad estructural, si sigue aguantando los sobrepesos que le vayas a meter, ese tipo de cosas.
No, y pensar que a lo mejor ahora estamos acostumbrados a un tipo de construcción, pero como decía Deco, yo hice otra por la zona de Alonso Martínez, y cuando quitamos el yeso de las paredes empezaron a aparecer los pies derechos de madera, que son columnas de madera que luego se abren en la parte de arriba y en la parte de abajo, o se les salen unas diagonales, y lo que hay entre uno y otro es un relleno de ladrillo que eso no soporta ningún peso. Entonces te encuentras con eso y tienes que decidir en qué estado está, bueno, analizar en qué estado está y decidir qué haces, si lo conservas, lo dejas a la vista, lo proteges, lo sustituyes, lo cambias por uno metálico, ya en función de cada caso y el presupuesto y lo que se puede hacer.
Buf. Ahora que lo comentas, sí que recuerdo una rehabilitación que hicimos en el estudio de un edificio entre medianeras aquí en Coruña. Y Dios, estos edificios, las medianeras, son unos muros muy, pues si no recuerdo mal, creo que era un metro lo que tenía de ancho el muro medianero, ¿no? Y recuerdo que el vecino de al lado, o sea, el de la casa de al lado, había empezado a horadar ese muro para ampliar una determinada habitación, Y parte del, o sea, parte del edificio se mantenía prácticamente por la pintura que cosía el delgadito muro que y de hecho fue un follón porque hubo muchos problemas cuando empezamos la rehabilitación. Claro, nosotros no las catas que se hicieron para probar la estructura, pues justo ahí no se hizo ninguna y cuando empezó la obra vinieron los problemas, claro. ¿No? Y recuerdo que había juzgados y la obra se había demorado unos cuantos años por culpa de eso, ¿no? Pero bueno, alguno, lo que me imagino que sí que no tenemos experiencia ninguno es en edificios protegidos por patrimonio.
Yo sí, es la que estoy haciendo ahora.
Sí, yo en este caso también claro. Tenía protección, creo que era lo fachada, por supuesto, y patios.
Y un Cristo, ¿no? Conseguir todos los permisos y todo, y que te lo... ¿O no?
Yo estoy en ello. estoy en ello, sí, claro. Mucho... Tienes que, aparte de hacer tu proyecto, tienes que hacerte una memoria especial para la comisión de patrimonio, que te lo aprueben. Yo ahora, por ejemplo, y luego aquí menos mal que, o espero que sea así, impera sentido común sobre lo que marque el papel. O sea, yo ahora el que estamos haciendo tiene rehabilitación de fachada, hemos tenido que cambiar unos huecos para adaptarlos como están en catálogo, pero eso también es lo que vamos a usar para evitar poner los paneles solares. Porque si... Uh-huh. Si queremos más conservar la casa estéticamente como está por fuera, pues creo que dos paneles solares puestos en la cubierta no ayudan mucho.
Claro.
Entonces, bueno, pues al final eso claro. Es una petición. Nosotros lo hemos reflejado, que consideramos que debe ser así. Hemos puesto un informe de una serie de fotos desde la calle donde tienen que ir situadas, cómo se van a ver. Y bueno, y al final esto es lo de siempre. Te llamará el técnico, te sentarás con él y lo resolverás amistosamente o no, porque ya depende del técnico que te toque. Hay algunos que no quieren diálogo ninguno y otros que prefieren resolverlo hablando, que es más rápido.
Bueno, eso si no te dicen que lo pongas los paneles hacia un patio interior o no tiene patio.
Esto es, bueno, es que además es una casa protegida en Madrid, una colonia, son viviendas unifamiliares. Esto es una vivienda pareada estilo vasco en Madrid. O sea, también la protección que puede tener tradicional no es, ¿no? Pero bueno, son unas colonias que hay en Madrid cerca del Retiro que son todo viviendas unifamiliares de diferentes épocas y están todas protegidas porque tienen su encanto de diferentes formas, pero entonces sí que te obligarán a protegerlas y ya está. Pero en Madrid, por ejemplo, sí que hay muchos edificios que lo que tienen protegida es la escalera o tienen protegida la fachada. Y para nosotros como arquitectos eso es una ventaja porque en cualquier momento que hay cualquier tipo de protección del edificio, cualquier reforma que se haga en el edificio ya tiene que pasar por un arquitecto, con lo cual ya se hacen las cosas con cabeza y es trabajo para nosotros. No, hay que defender eso también, ¿no?
Deco, tú decías también que tenías experiencias con,
sí, bueno,
con patrimonio.
He trabajado en eso, en ese proyecto, en el estudio donde trabajaba, y sí que fue un proyecto largo, además, de dos años o tres años. Ahí, pues, de sorpresas diarias, de estar ahí puerta por puerta y ahí, pues, detalle a detalle, vamos, me acuerdo de haber hecho muchísimos levantamientos de estar por andamios subiendo y bajando, pues reproduciendo casi al detalle, pues todas esos pies derechos y vigas de madera podridos por la fontanería que había ido durante más de 100 años, había ido pudriendo todo eso. Y bueno, pues bastante infierno. Eso sí, estamos hablando de... No estamos hablando nada de rehabilitación o restauración de lo que es arquitectura religiosa, como iglesias y eso, que eso también ha sido también... Pero supongo que eso lo podemos ver en otro podcast.
De todas maneras, ¿el diálogo con la administración fue fluido o fue un infierno?
Yo creo que el infierno fue más la cuestión económica, ¿no? Porque date cuenta que cuando está en este tipo de rehabilitaciones, realmente hay unos costes que ha de asumir lo que es la propiedad, los propietarios, las comunidades de vecinos, pero claro, son unos costes que evidentemente, aunque tengan algún tipo de subvención, al final se derivan en derramas que realmente son terroríficas, ¿no? Y entonces la dinámica de trabajo es siempre tensa y no es de los mejores escenarios.
Es que son proyectos en los que el proyecto en sí es importante, pero la dirección de obra es fundamental, porque como dice Deco, cada día que avanzas descubres una cosa nueva, y una cosa nueva que era imposible saber antes del proyecto. Entonces, si en una situación normal tú puedes hacer un proyecto y si te lo estudias bien y va todo normal, tienes acotado económicamente la operación tan completa, aquí al ir surgiendo cada día cosas nuevas, el presupuesto es imposible de controlar al 100% desde el primer día, con lo cual estás hablando de unos desfases. Lo típico que se habla en las reformas, que entra el albañil por 20.000 y sale por 50.000 la obra, pero claro, en mucho dinero y a unos niveles que en una obra con un proyecto y con un seguimiento normal no es tan habitual, si se hacen bien las cosas. Pero aquí es que es eso, el día a día descubres cosas nuevas, ves cosas nuevas. Tienes tres plantas y 20 pilares por planta y no hay dos pilares iguales, porque uno, como dice Deco, le pasaba la fontanería al lado y lo ha destrozado, otro está perfecto y otro está con termitas y se ha cepillado entre el pilar.
Claro. Yo quiero haceros una pregunta, porque claro, yo realmente acabé hace poco y las cosas no están como están, entonces realmente no he trabajado. Mi conocimiento de rehabilitación es lo que he estudiado en la escuela y los proyectos que me han pedido hacer de rehabilitación en la escuela. O sea, todo conocimiento teórico. Y bueno, lo que estudias y tal. Entonces yo lo que estáis contando, por ejemplo, en lo que afecta al presupuesto, o sea, yo sí que sabía que hacer una rehabilitación era un tema muy complejo porque salen cosas nuevas según vas desmontando y rehaciendo. Pero igual nunca me había parado a pensar lo que iba a afectar el presupuesto. Entonces eso lleva al... Yo, claro, mi pensamiento con todas estas cosas siempre es un poco más teórico. Y yo lo que siempre he pensado es que me da mucha rabia este apriorismo de vamos a guardar hay que reservar la fachada, hay que respetar la fachada. ¿Por qué? Concho, hay algunas que sí, pero hay otras que es un poco... Es que la de la izquierda es de no sé qué arquitecto, la de la derecha tiene 400 años y entonces la de en medio... No vamos a dejar que hagan una casa nueva, la vamos a proteger también. Y puede no tener ningún tipo de interés. Y a veces es un poco como... Es que hay que proteger la imagen, Chris, general. Bueno, y a veces es un poco apriorístico. Y después eso conlleva, por lo que me estáis contando, unos sobrecostes y unas complicaciones, unas dificultades para la gente que vive allí, que hasta qué punto tienen sentido.
Pero bueno, es que vamos a ver, en teoría... ¿Sí? Si las cosas se hacen bien, pues patrimonio protege lo que debe protegerse.
¿Y tú crees
en
que
teoría,
es así, Juan?
Y pues yo es que soy muy bien pensado. Y entiendo que...
¿Y entonces la pagoda cuando se demolió?
Es que claro.
Pero es que precisamente lo que nos suena son los ejemplos contrarios.
Bueno, sí,
¿no?
Un poco,
o sea,
sí.
Por ejemplo, lo de la pagoda... Pero... Es un crimen, ¿no? O sea, es increíble, absolutamente, que se haya tirado. Por cierto, que tengo un recortable de la pagoda en casa que le echaron los reyes a mi novia.
De la fábrica inglesa.
Ahora.
También.
Es que sí, el patrimonio industrial, eso es una cosa muy moderna. El interés que se está empezando a ver desde hace nada, muy poquito, el interés en el patrimonio industrial,
claro,
que tenemos.
Pero yo entiendo que cuando patrimonio también, cuando los técnicos de patrimonio trabajan sin ningún tipo de presión de otro tipo, y al decir de otro tipo me refiero a presión política, sí, o de ciertos lobbies,
hay que tener fe, ¿no?
En teoría, o sea, yo confío en ellos. También se pueden equivocar,
sí,
por supuesto,
sí,
pero vamos.
No, hombre, que sí, que
también lo que ocurre
que si
es
tan
que,
importante nos parecen, claro, esos, o sea, edificios, se podía haber movido quien se tiene que mover antes, ¿no? Y haberlo propuesto más veces. Eso no, yo no digo que el técnico del ayuntamiento sea el culpable, pero que muchas veces hace falta también una labor nuestra. O sea, yo entré, por ejemplo, a hacer una obra hace 2-3 años en un edificio por el Retiro en Madrid y no tenía ningún tipo de protección. Y cuando empezamos a quitar falsos techos, nos vimos toda la estructura apuntalada con una estructura de madera. Y entonces ya investigando me enteré que es un sistema constructivo que se usó después de la guerra y que el edificio tiene hasta la primera planta, estructura metálica, o hasta la segunda era, luego pilló la guerra, separó el edificio y luego se siguió pues con lo que había. Y es un sistema de, no muros de carga, tabiques de carga, o sea, tabiques de 5 centímetros de espesor, pero que no tiene vigas, es un forjado cerámico sin vigas ni nada. Y el problema que tiene es que ahí haces reforma y quitas un tabique y empieza a sufrir toda la estructura.
Yeah.
Claro, pero un montón de tabiques, supongo.
Claro,
¿no?
Y todo ese apuntalamiento surge de que hubo un vecino que hizo reformas en el quinto y le apareció el baño del sexto en su salón. Porque empezó a tirar tabiques sin. Pues yo aún así, cuando yo hice la reforma, no había ningún tipo de protección. Así que yo me fui, hablé con la aparejadora del distrito. Y me dijo, pues tienes que hacer una carta como arquitecto recomendando la protección estructural de este edificio, no porque tenga un valor histórico, sino por una seguridad de los vecinos que viven allí, que sí. No se hagan las cosas a lo bestia.
Sí, sí, sí.
O sea, esas pequeñas cosas también, y lo mismo los grandes edificios que se han demolido y que todos nos echamos la mano en la cabeza, pues a lo mejor
sí. El
colegio de arquitectos de la zona o el consejo superior son los que tienen la culpa, son los que pueden hablar de tú a tú, decir, oye, esto y esto, es sí, que tiene sí. Un valor más allá.
Sí.
Conste que cuando, vamos, yo recuerdo casos aquí en Coruña, en volcarse la universidad, volcarse el colegio de arquitectos, intentando proteger algún edificio. Y como haya alguien interesado en que lo quite y tenga la capacidad de presionar a quien hay que presionar, desgraciadamente, lo de la pagoda es el ejemplo más claro, bajo mi punto de vista.
El problema es que muchas veces pasa todo lo contrario, es decir, edificios que se han hecho ilegales y que incluso hay denuncias y resoluciones en contra para que se demuelan o que se... quiten esas partes, no se hace porque tampoco interesa al poder económico o en plan al poder político que hay. Entonces, al final, muchas veces no sabes exactamente cuál es la decisión, ¿no? ¿Quién toma esa decisión de qué proteger y qué no? Y al final, ¿cómo es eso?
Bueno, teníamos preparados unos cuantos ejemplos de lo que consideramos buena arquitectura o buenas rehabilitaciones. Estamos ya un poco fuera de tiempo. Y rápidamente, Alberto, nos comentas, porque aparte también tiene historia, lo que ocurre con esa casa en Santiago.
Sí, bueno, es decir, yo con tema de rehabilitación y un poco también relacionado con lo de arquitectura tradicional, había cogido un pequeño ejemplo que es de la vivienda de Pontes Arela, que es una vivienda hecha por Víctor López Cotelo para el promotor, que era Otero Pombo, que es un constructor gallego, así que tiene bastante fama y demás. Y justo se construyó en una antigua fábrica de curtidos. En la propia ciudad de Santiago, cerca del río Sarela, pues había una antigua fábrica de curtidos que del año, bueno, de la década de 1780, y que tuviera bastante repercusión en la zona, bastante uso, pues en el siglo XVIII, y que actualmente se encontraba pues abandonada, ¿no? Además, justo en la misma zona pasa una antigua calzada romana que conduce a Finisterre desde Santiago, que es un poco también el camino que continúa, el camino de Santiago hacia Finisterre. Y la reforma incluye pues la construcción de la casa propia de Otero Pombo con una construcción de un garaje también en la propia finca, ¿no? Además, ahí, bueno, se rehabilitó como otros usos, un uso hotelero, uso sociocultural y demás, en la misma finca, con los antiguos restos que quedaban todavía de la cortiduría. Y la verdad es que es un ejemplo que ha llevado bastantes premios, que ha sido bastante reconocido, sobre todo por la rehabilitación hecha, que conserva un poco los muros existentes. Ya cuando se hizo la rehabilitación no quedaban ya ni cubiertas ni nada, es decir, que estaba en bastante mal estado. Y un poco con esa rehabilitación lo que se hizo fue readaptar y con materiales actuales y modernos construir con las necesidades funcionales de hoy en día, pues una vivienda y todos los usos actuales que hay, ¿no? Y la verdad es que es un ejemplo que ha tenido mucha repercusión, pero sobre todo en los últimos meses ha salido en los medios porque está en un proceso de demolición, ¿no? Parece ser que una vecina ya hace unos cuantos años, no sé si 6 o 7 años, demandó a la propiedad, a Otero Pombo, porque decía que su casa era ilegal porque había invadido, ¿no?, el camino que conducía hacia Finisterre. Y que además con la construcción, con los materiales que se habían utilizado actuales, habían pues modificado, ¿no?, la zona y que no estaba como debería, que no se habían adaptado a la normativa existente. En ese primer juicio, el juez le dio la razón a Otero Pombo, le dijeron que no tenía sentido la denuncia, y entonces la señora volvió a recurrir. Y en el segundo pleito que se hizo, la acusación, la defensa de Otero Pombo denunció también la casa de la señora, porque en teoría estaba construida de manera ilegal y la propia denuncia que había realizado también la vulneraba, y en el juicio se decidió demoler la casa de la propiedad que había denunciado, ¿no? Entonces parece ser que Otero Pombo al final decidió no ejecutar esa sentencia, ¿no?, que no se demoliera, y parece ser que ahora con el paso del tiempo la propiedad de la otra casa ha vuelto a denunciar a un órgano superior, y ahora otro juez ha decidido aplicar un criterio propio de normativa urbanística, indicando que la nueva edificación que no se ha hecho en el sitio de la ruina anterior, sino que es una nueva edificación. Y al ser una nueva edificación vulnera los metros cuadrados construidos en la finca. Y además el juez también entra a valorar criterios estéticos, es decir, que la construcción no está realizada con teja, no está realizada con cubiertas a dos aguas, sino que la cubierta es una cubierta metálica y cubierta plana, y que debido a todo esto, que se tiene que demoler en un 65% la rehabilitación, ¿no? Entonces parece ser que justo ya no hay admisión a más recursos y que esta sentencia obliga a demoler una rehabilitación premiada a través del Gran Premio Honor de hace 4 años, que ha sido premiado a nivel europeo y demás, y que por estas relaciones, ¿no?, que existen muchas veces, no se valora la propia rehabilitación, sino las relaciones personales muchas veces prevalecen y importa más lo que opina la gente, ¿no? Entonces la verdad es que es un ejemplo que yo creo que es una buena rehabilitación y que puede ser orientativa, ¿no?, para ver cómo adaptar construcciones industriales antiguas como viviendas actualmente, utilizando materiales nuevos, espacios nuevos, huecos y dimensiones nuevas, y que puede ser un ejemplo.
Muy bien, bueno, pues una pena lo que sucede con este edificio, y a nivel personal me quedo con ganas de hablar de la rehabilitación de un antiguo matadero para escuela de hostelería en Medina Sidonia, Cádiz, un proyecto de Sol 89, que era además el que tenía preparado yo para el episodio anterior, y que ya también pues porque nos hemos ido muy muy largos en el tiempo del podcast, queda para otra ocasión. Así que no os vayáis todavía, que tenemos un par de correos, escuchamos una promo.
Un momento, Juan, un momento, perdona. Lo que sí podemos hacer es, aunque sea, no los vamos a comentar, pero poner los enlaces de los 4 o 5 que hemos elegido en el artículo y en los datos del podcast, para que, bueno, el que quiera consultarlos, los tiene ahí disponibles. Uh-huh.
Sí, sí, eso contad con ellos. O sea, en la entrada correspondiente a este episodio en el blog encontraréis todo tipo de enlaces, e incluso si nos estáis escuchando con un podcatcher que así lo permita, que tenga, que aparte de poder escuchar el podcast, incluya la descripción, pues también encontraréis esos enlaces para poderlos consultar si queréis a la vez y desde el teléfono móvil mientras nos escucháis. Como decía, una promo y volvemos en un segundín.
La Roca Negra.
Daniel Faraday.
Not Penny's Boat.
La Silla de Ruedas.
Ana Lucía.
Benjamin Linus.
Charlie.
Mapa de la Puerta Kate. Blindada.
El Cisne.
Flashback.
La Constante.
El Oso Polar. El
John negro. Locke.
Los Otros.
Namaste.
Flash Forward.
Jack.
Los Constantes.
El Humo Negro.
El Oceanic.
Jack.
Adán. Humo Negro.
El Humo
Negro. Airlines.
Vivir Juntos.
La Roca Negra.
Los Humo Negro.
El Cisne.
Charles Whitney.
La Escotilla.
Alvar. Burger.
4, 4, 8, 15, 16, 23, 42.
¿Sigues perdido? Still Lost Podcast.
Bueno, pues antes de terminar, nos han llegado unos correos que paso a continuación a leeros. El primero es de Pedro Muguiño, con el que personalmente me une una relación de amistad desde hace muchos años. Y bueno, perdona Pedro, porque voy a traducir directamente del gallego y igual pues la traducción no queda tan bien redactada como el email. Dice, hola. Estuve escuchando el podcast sobre accesibilidad hoy. Me gustó mucho, pero me hizo mucha gracia tus comentarios sobre cómo una calle con el 15% de pendiente es como para escalarla llevando sherpas. Tienes que ir un día por San Francisco. Además de ser una ciudad preciosa, tienes las rampas más empinadas que tengo visto en mi vida. No creo que sean menores que las de La Paz. Échale un ojo a esta página web, encontraréis el enlace en la entrada del blog. Cuando voy a San Francisco, normalmente estoy en un hotel al otro lado de la península con respecto al Golden Gate. Siempre voy a correr hasta este y cruzo la península por la calle, por St. John's, que aparece 3 veces en esa página web. Es de lo peor que tengo subido. De hecho, en la mayoría de estas calles, las aceras tienen su parte normal, como una rampa para la gente que sube andando, y en el medio tienen peldaños, como una escalera muy larga para la gente que baja. Es bastante peligroso bajar por la parte lisa. Deberíais hacer un podcast sobre la arquitectura de San Francisco. La verdad es que a mí me encanta, tanto en las zonas llanas como en las casas construidas con estos desniveles monumentales. Y bueno, nos deja un par de enlaces más en las que se describe la arquitectura de San Francisco. ¡Salud, Pedro! Bueno, pues muchas gracias, Pedro. Ya te contesté por email y medio llegamos a la conclusión de que para hacer un especial sobre la arquitectura de una ciudad íbamos a imponer la condición de que se lanzasen a organizar unas jornadas de podcasting.
Así que, está claro, ¿no?
Así que las de 2016 en San Francisco, claro. ¿No?
Lo que pasa es que yo creo que si se organizan unas JPOC en San Francisco, iba a ir muy poca gente. Sí.
No te creas, ¿eh? Escucha, que lo que nos gastamos en cerveza en una JPOC, nos lo gastamos en el billete y se acabó el problema.
Bueno, yo es que además por San Francisco también siento cierta debilidad y la verdad es que me apetece, porque no sé si sabéis que San Francisco fue fundada, o sea, la ciudad se fundó por un vecino nuestro aquí de Galicia, por uno de Malpica.
¿Qué dices?
Sí, sí.
Sí, o sea, yo no lo sabía y precisamente una compañera de Arquitectos Sin Fronteras, antes de que enviara a Pedro el email, nos decía, oye, que si queréis os paso información sobre la fundación de San Francisco, tal, por uno de aquí de Malpica, porque ella es de Malpica. Y entonces, bueno, igual con este, no sé, igual hacemos una excepción.
Hacer un especial,
pero que sepáis el
claro.
Resto.
Que las ciudades españolas, sí, pero fuera de España claro, podemos hacer algún especial, ¿eh?
Eso, que en lo que se refiere a ciudades en España,
nada.
Hay que organizar JPOC para que hablemos de
ello. Y si nos dan donaciones para ir a San Francisco a conocerla y poder opinar de primera mano, no hay problema tampoco.
Efectivamente.
De hecho, nos podemos comprometer a hacer el podcast antes. Una vez que nos hayamos hecho el viaje, lo antes posible. ¿Verdad?
Sí.
Bueno, y de forma indirecta también lo que hemos dicho es que habrá podcast sobre la ciudad de Zaragoza.
Claro.
Llegado el momento. Y bueno, también recibíamos un otro correo de Andrés Vintimilla, que os paso a leer también. Soy estudiante del quinto, de seis en total, o sea, de quinto año, de seis en total, de la carrera de arquitectura en la Universidad Estatal de Cuenca, Ecuador. Quizás ya lo hayan respondido muchas veces, pero quisiera saber el porqué del nombre de su programa. Además, quisiera saber si van a continuar haciendo los podcasts. Están geniales. Felicitaciones y muchas gracias. Bueno, pues por un lado, obviamente vamos a seguir grabando. Lo que pasa es que entre que grabamos el anterior a principios de diciembre o mediados y este ya prácticamente estamos a finales, vamos a seguir manteniendo el ratio de un programa como mínimo al mes, pero bueno, claro, este se ha alargado bastante, pero vaya que...
Pero seguimos cumpliendo el calendario.
Efectivamente, y nuestra intención es continuar durante muchos años con el podcast. Y sobre el nombre, bueno, pues la verdad es que ya lo han preguntado bastantes veces. Y el porqué del nombre me da que menos Alberto, el resto tampoco sabéis de a qué viene ni a qué no.
Yo lo intuyo.
Alberto lo sabe porque nos lo preguntaron también cuando fuimos a las últimas JPod y mientras esperábamos el avión, pues lo conté. Pero bueno, yo creo que ya va siendo hora de que se aclare el misterio, que por otro lado va a ser un poco una decepción, porque no es nada del otro mundo a qué viene el nombre del podcast. Pero bueno, me comprometo dentro de no mucho, grabar un episodio del otro podcast, del micropodcast, del Amor será yo, explicándolo. De todas maneras, como ya muchos habréis adivinado, tiene mucho, mucho que ver con la canción de los Beatles, Yo soy el amor. Bueno, y ahí lo dejo.
Esto va a ser como cuando Dumacae reveló su nombre verdadero, ¿no?
Algo así. Dumacae, para los que no la conozcáis, es la podcaster, el alma mater del podcast Teleadictos, tal y como lo conocemos en los últimos años. Your kisses were the stars so bright on a foggy San Francisco night. Y bueno, pues nada más. No sé si tenéis algo que añadir.
No, bueno, yo respecto a este último correo, que también lo hemos mirado últimamente con las estadísticas, lo que me sorprende es que cada vez estamos llegando como más gente de fuera de España. Y que,
sí.
Es decir, que las descargas no son solo únicamente en España, sino que se va expandiendo, ¿no? Por ahí. Y eso nos hace un poco... A mí por lo menos me hace ilusión. Pero lo veo como algo interesante.
Sí, estamos ya... Nos escuchan desde los 5 continentes. Y bueno, pues la verdad es que cada vez nos descarga más gente, se escucha en más sitios y nosotros encantados. Muchísimas gracias tanto a Pedro como a Andrés Vintimilla por haberse puesto en contacto con nosotros. Si queréis hacerlo, lo podéis hacer a través de nuestro correo, lamorsedayo@gmail.com. También nos podéis dejar cualquier comentario en cualquier entrada del blog con respecto al episodio que sea. También estamos en Facebook, nos podéis encontrar en facebook.com/lamorserayo. En Twitter somos @lamorserayo. A mí personalmente me podéis encontrar en Twitter como @jordel. A ti, Alberto,
como @fortesnovoa en Twitter y bueno, no sé.
Cris, vete despidiéndote ya.
Pues que otra vez gracias de verdad a los que nos escribís, a Andrés y a Pedro. Y nada, que me podéis encontrar en Twitter y habladme y contadme cosas como Cris Arquitectón o como Atijrada con GH.
Deco,
otro día encantado de estar con todos vosotros debatiendo un ratito de estas cosas que no siempre tienes ahí con quien hablarlas. Y que espero que volvamos pronto con un podcast nuevo y otro tema que interese a la gente.
Muy bien. ¿José?
Pues nada, que un saludo para todos, que hoy he aprendido un montón. No he participado mucho porque estaba pendiente a lo que ibais contando. Y nada, en Twitter soy @josvaso y ahí estoy disponible para lo que queráis.
¿Y Luis?
Pues nada, encantado de que nos mandéis mails desde todas las partes del mundo. A mí me podéis encontrar en Twitter como LS Blasco y si no por internet en Cosas de Arquitectos. Y bueno, y recordaros que por favor nos dejéis alguna valoración de 5 estrellas si es posible en iTunes, que si no, ya sabéis que cada vez que no nos valoráis, Calatrava sale en las noticias.
Muy bien, pues muchas gracias a los cinco. Yo creo que, o espero al menos haber colmado la curiosidad de Xiumeco cuando nos pidió que tratásemos este tema de la arquitectura tradicional. Y nos vemos en el próximo episodio. Recordad que toda la música que suene en este episodio, lo mismo que en los anteriores, se distribuye en el momento de la grabación con licencia Creative Commons, y en el blog encontraréis enlaces para poder descargarla. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Chao.
On a foggy San Francisco night, on a foggy San Francisco night, on a foggy San Francisco night.